Pista D. Las Horquetas. Mientras avanzamos por la ruta provincial 5 rumbo a La Esperanza, que se encuentra a mitad de camino hacia el Calafate, les contamos que en la época del auge ovino el tránsito era mucho más lento y existían paradas en hoteles o boliches que además abastecieron a los dispersos pobladores del hábitat rural. Por ese motivo, y con objetivos similares, en este camino encontraremos el hotel Las Horquetas. Mientras transitamos frente a Las Horquetas, recordemos que este conflicto se inicia en Río Gallegos, pero se extiende rápidamente por el campo y abarca casi la totalidad del territorio de Santa Cruz. Existen testimonios sobre cómo algunos ganaderos sacaron a sus familias de las zonas de mayores posibilidades de enfrentamiento. Esto es, de las estancias cercanas a los puertos o de las pequeñas ciudades que servían en centros de abastecimiento. Estas decisiones obedecieron a que la escaramuza o enfrentamiento armado flotaba en el aire, pues ambos sectores estaban dispuestos a hacer valer sus argumentos con todos los recursos disponibles, incluso las armas. La Liga del Comercio fue organizada en Río Gallegos como respuesta a la organización de la sociedad obrera, que representaba a diversos sectores de trabajadores ligados a la actividad comercial de la ciudad, y la Liga Patriótica Argentina encontró en los ganaderos los miembros dispuestos a sumarse al accionar que ya venía desarrollando en el país. Este discurso de defender los intereses nacionales encubre una contradicción que pone en evidencia Osvaldo Bayer, quien señala que los 73 ganaderos que piden autorización para izar la bandera argentina en las estancias los días domingo eran en su totalidad extranjeros. Entre los firmantes se encuentran los propietarios de estas grandes extensiones que vemos a la vera del camino y otros campos adentro o en el camino hacia la cordillera. Cabe preguntarse, ¿qué intereses defendían en realidad? El giro en el discurso parece transparente y consiste en fundir los propios intereses con los de la nación toda. Las condiciones de trabajo para los peones rurales eran tan malas y sus reclamos tan elementales que en la primera gran huelga al sur del río Santa Cruz, el paro era total, igual que en algunas ciudades como Puerto Deseado y Río Gallegos. ¿Qué pedían? Para entender la situación, revisemos algunas de las propuestas que ofrecen los propios estancieros en el intento de poner fin al paro. Las habitaciones de los obreros serán amplias y ventiladas. Las cabinas serán de madera y los colchones de lana. La luz de la sala común será por cuenta del patrón y también el fuego en los meses de invierno. Cada estancia deberá tener un botiquín de auxilio con sus instrucciones en castellano. Si para muestra basta un botón, con esta oferta que hacen los ganaderos, los invitamos a imaginar cómo sería trabajar en la ruda faena de la cría del ovino, en los arreos, en la alambrada, en la inclemencia del clima patagónico y carecer de un colchón para dormir. Los gauchos del 21. Esta tierra del sur los vio llegar, admirando el valor de aquella gente. Lucharon día a día con su entrega por forjar un futuro diferente. Este puerto que anida en este río es testigo de hazañas y fracasos que nacen en la espera de los barcos y se visten de lágrimas y abrazos. La lucha esforzada del obrero por el pan, la justicia y el salario ha dejado tumbas y desdichas y también un tributo proletario. Es la sangre que riega nuestros campos, la que vino de otros mares y confines y dejaron con su muerte en estas tierras descendencias de mejores porvenires. Conocieron variadas experiencias de unión solidaria y de trabajo. Caerá el hombre nuevo en este suelo, silenciando la metralla, el grito anarco, los hombres del cuchillo y el coraje, el caballo, el recado y la palabra quedarán para siempre en el recuerdo de futuros herederos de esperanza. Cuando andes por el lago y la meseta y encuentres la osamenta, ten presente que en la pampa de matas y coirones los milicos fusilaron a mi gente. La prensa amplificaba la situación en la capital federal y finalmente el gobernador Issa se hizo presente en Santa Cruz, que era gobernado, de hecho, por el secretario de la gobernación, Correa Falcón. El desenlace comienza con sucesivas negociaciones entre la sociedad rural y la sociedad obrera. Noviembre es un mes clave. La propuesta del 18 de noviembre no es aceptada y se declara el paro general. Ese mismo mes, se registra el intento de quebrar la situación con la incorporación de obreros contratados en Buenos Aires. Cuando se dirigen a la estancia de Douglas, custodiados por la policía, son recibidos a los tiros por la gente del Toscano en el lugar conocido como Bajada de Clark. Los estancieros proponen a los delegados un nuevo convenio. La situación se complica primero en Río Gallegos, pues esperando cambios en la situación gubernamental, Antonio Soto rechaza la nueva propuesta y la huelga se prolonga, tanto en el campo como en la ciudad. Recibimos a Carlos Manteca Acosta, Milonga de las Razones.
Si hubieran dado una mano a la Santa Cruz rebelde, a la Santa Cruz rebelde, se daba vuelta la taba allá por 1920. Así rumiaba un puestero que vivía solo en un rancho, que vivía solo en un rancho, recorriendo la meseta de sol a sol por dos mangos. Todo comenzó en Gallegos con obreros asociados, trabajadores del puerto, carreteros, peones de patio, y hasta los mozos dejaron de servir a los ricachos. Huelga ya en el 20, nadie dudaba ni un tranco, nadie dudaba ni un tranco, hay que cumplir el convenio, decían, que los patrones firmaron. La cosa se puso linda con la peonada del campo, con la peonada del campo. Se sumaron sin más vuelta, pidiendo se cumpla el trato.
Los rusos y hasta alemanes, españoles y polacos, con chilenos y argentinos, todos levantan la mano. En asamblea deciden con fundamentos lo hablado: nadie vale más que el otro, todos iguales luchando. El convenio que era justo para los peones de campo da 100 pesos y comida, cama y colchón, no camastro, y de las velas de noche, el patrón que se haga cargo. Delegado por estancia, día libre para el feriado, el conchavo con familia, así se iría poblando. Pero a Buenos Aires fueron peces gordos al reclamo, que no había autoridad, la policía no bastaba, que la esquina se perdía y que la noche llegaba hasta que Chile invadía la Patagonia Argentina. Cuando la cosa era clara, la razón no siempre gana. Los patrones se negaron lo que ya habían firmado. Hasta el ejército anduvo apoyando lo arreglado. Primero fueron tehuelches, ahora les toca a los gauchos. Los peces gordos querían a Santa Cruz despoblado. Preferible son ovejas, decían, que los peores asados. Sin piedad los fusilaron, la mayoría engañados. Así cortaron de cuajo la peonada y sus reclamos. Sus tumbas están presentes en la memoria del campo.
No ha acabado, y la lucha no ha acabado. La justicia demorada con la memoria ha llegado. Vamos cantando la historia que otros ya la han rescatado.
La resolución llega recién al año siguiente, 1921. Después de ocurrido el enfrentamiento entre fuerzas policiales y los obreros en el paraje El Cerrito, luego de la llegada del gobernador Isa, que ocurre a fines de enero, el 30 de ese mes los estancieros proponen un nuevo convenio y dejan el laudo en manos del gobernador. Los obreros también presentan una segunda propuesta. La primera huelga finaliza con la firma de este segundo pliego en la estancia Altero de Juan Clark, conocido en la actualidad como Cañadón de los Huelguistas. Varios puntos de los acordados son vistos como un triunfo de los sectores obreros, como el reconocimiento a las sociedades obreras legalmente constituidas. El capitán Isa comunica la vuelta de los obreros a los establecimientos donde trabajaban, la entrega de armas, municiones y yeguarizos, la de pasaportes para su tránsito, requisito ahora indispensable para trabajar. Este tramo que hoy cubrimos en una hora se vivía muy diferente hace un siglo. Imaginemos cómo fue este recorrido a ritmo de carretas. En época de las huelgas, costaba 2 jornadas, según el testimonio de don Manuel Díaz, quien lo transitó entre 1917 y 1927. Se hacía noche en el campo de Suárez. Las horquetas pasaban por Puesto Viejo, que corresponde a la estancia Las Vegas, y de Rubén Aike, donde había también un puesto policial. Desde allí se seguía a La Esperanza. Es decir, que en este y en otros tramos, esta ruta es ligeramente diferente a la que anduvieron los peones, carreros, estancieros y funcionarios policiales. En La Esperanza, antes y ahora, podemos reabastecernos y también tomar diferentes rumbos. Si continuamos a Río Turbio, debemos recordar que cuando ocurren los hechos que venimos narrando, no existía ninguna de las localidades que hoy forman la cuenca carbonífera. La explotación del carbón forma parte de otro momento histórico. Sí existían grandes establecimientos ganaderos que, junto a las grandes estancias del lago argentino, pertenecían a las mismas sociedades que tenían sus establecimientos en la zona de Última Esperanza. Lo invitamos a activar la próxima pista F en el paraje La Esperanza. Será Escucha Detenida.